informe de expertos de Estados Unidos revelaría bases de espionaje en Cuba supuestamente vinculadas a China. Denuncian que la prisionera política cubana Aniede González tiene problemas de salud, pero no recibe la atención médica indicada. Vecinos de La Habana critican falta de respuesta del gobierno a serios problemas en el suministro de agua. 15 balseros detenidos en los cayos de la Florida enfrentan proceso de deportación. Y Estados Unidos y Panamá anuncian plan piloto para deportar migrantes irregulares desde territorio panameño.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Está en el aire el noticiero de las 5 de Radio Martí. En los próximos 30 minutos le llevaremos a ustedes las noticias de Cuba, Estados Unidos y el resto del mundo. La producción y edición es de Iván López, la dirección técnica de Juan Pendaz, voz informativa José Luis Ramos. 5 minutos, comenzamos. Estados Unidos declinó comentar o confirmar sobre un presunto crecimiento de las estaciones de escucha electrónica de Cuba que estarían supuestamente vinculadas a China, y expresó su confianza de que podrá cumplir los compromisos de seguridad en la región. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
El vocero adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, dijo que no iba a confirmar ni a comentar sobre el informe publicado este martes en el diario The Wall Street Journal de que imágenes capturadas desde el espacio muestran el crecimiento de las estaciones de escucha electrónica de Cuba, que se cree que están vinculadas a China, incluida una nueva construcción en un sitio no reportado anteriormente a unas 70 millas de la base naval estadounidense en Guantánamo. El vocero comenta que lo que puede decir es que Estados Unidos sigue confiado en que podrá cumplir con sus compromisos de seguridad en casa y en la región. Patel añadió que las actividades de China en Cuba se han llevado a cabo durante décadas y que Estados Unidos sabe que Beijing seguirá intentando mejorar su presencia en la isla. Asimismo, dijo que Estados Unidos seguirá trabajando para interrumpir los esfuerzos chinos, que este es un espacio que Estados Unidos monitorea de cerca y que tomarán medidas apropiadas para contrarrestarlo cuando sea necesario, pero no dio detalles. El año pasado, funcionarios del gobierno del presidente Joe Biden dijeron que Beijing ha estado espiando desde Cuba durante años y ha hecho un esfuerzo para mejorar sus capacidades de recopilación de datos allí a partir del 2019. Acusaciones que tanto Cuba como China han negado. Este martes, tras la publicación del artículo del Wall Street Journal, el vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cossío, en un mensaje por la red social X, negó inmediatamente la afirmación de que Cuba esté albergando intereses militares chinos en la isla. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Saguet.
La prisionera política Aniede González, conocida como la Mujer de la Bandera, está en régimen de menor severidad en el campamento El Anoncillo en Camagüey, con problemas de salud y sin atención médica. El periodista José Luis Tan Estrada habló con Radio Martí desde Camagüey.
Aniede González, hace ya algunas semanas la trasladaron desde la prisión de Kilo 5, Granja 5, la prisión para mujeres aquí de Camagüey, hacia un campamento o granja abierta, como se le conoce aquí, conocido como el Anoncillo. Ya recibió, hace 2 semanas que recibió su primer pase y se encuentra ahora mismo ahí, este campamento se encuentra aquí mismo en Camagüey. Presenta un proceso alérgico ya grave, su voz es ronca, producto a la misma humedad a la que está sometida dentro de la cárcel ahí en Kilo 5 y también a la mala atención médica. Igual que la seguridad del Estado le prohibió que hasta los 2 años de cumplir su condena no puede presentar ningún recurso ni de apelación, ni de rebaja de condena, ni de libertad condicional. La seguridad del Estado se lo dejó bien dicho ya hace meses atrás, antes de salir para el campamento, que no puede presentar ningún recurso hasta que no cumpla los 2 años.
Añez de González fue condenada en febrero a 3 años de cárcel bajo cargos de ultraje a los símbolos de la patria por publicar fotos en las redes sociales con su cuerpo cubierto por la bandera cubana como parte de la campaña La bandera es de todos. En otra de las informaciones, integrantes del movimiento Opositores por una Nueva República entregarán una apelación en el Tribunal Supremo Popular de Cuba tras el rechazo a un recurso de habeas corpus en favor del activista Mario Alberto Hernández Leiva. Así lo dijo el líder del grupo José Díaz Silva en Miami.
El día 20 lo secuestran, se lo llevan para la 1580 y en la 1580 le dieron una golpiza brutal. Nosotros nos enteramos porque él mismo parece que le luchó y para que le dieran un chance de llamada por teléfono y llamó a su esposa. Y bueno, le contó lo que estaba pasando a nosotros. Enseguida nos movilizamos. Bueno, hicimos un habeas corpus hecho por abogado de Cubalec. Presentamos el habeas corpus y a los 3 días le dieron respuesta. ¿Qué dice la respuesta del habeas corpus? Que Mario Alberto fue presentado a un tribunal competente por jueces, qué sé yo, que todo es legal, que el habeas corpus está denegado porque no hay nada de eso, que las redes sociales dicen de que se está diciendo de que fue secuestrado, que eso es mentira, que eso es incierto. Todas estas cosas dice el habeas corpus. A esto nosotros apelamos al habeas corpus esto y entonces hicimos la apelación que hoy Marisa Concepción Sarmiento, delegada del Movimiento Opositores por una Nueva República, Movimiento de Democracia y promotora de Cuba Decide, lo va a presentar. Nosotros protestamos por esta respuesta que dio el tribunal, que no dijo por qué Mario estaba solamente defendiéndose ellos y defendiendo a la seguridad del Estado, porque sabemos, también exponemos las golpizas que le están dando a Mario Alberto Hernández Leiva, que lo están torturando.
Y a pocos días del tercer aniversario del 11J, Omar López Montenegro, director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana, opinó en diálogo con la revista informativa Martí Noticias AM que las recurrentes protestas registradas en Cuba reflejan un cambio en la mentalidad ciudadana.
Lo primero que podemos decir de lo que está sucediendo es un cambio en la mentalidad ciudadana y sobre todo un cambio en la relación de poder en Cuba. Pero el poder no está relacionado con el uso de la fuerza. El poder está relacionado con la obediencia. Cuando la gente desobedece, hay un quiebre en la relación de poder y las protestas son manifestaciones de desobediencia, es lo que todo el mundo llama desobediencia civil. Todos los días está sucediendo en Cuba. Si yo protesto, yo tengo un resultado, yo tengo poder, cualquiera que sea ese resultado. Es que es un proceso y ese proceso está en marcha. El hecho de que la gente protesta en un lugar por comida y le dan comida, y como ya decía, eso es una forma de poder de la gente, porque tiene un resultado deseado. Pero en este caso el régimen está haciendo lo que quiere la gente. Y recordemos que muchas de estas protestas se dice corriente, se dice comida, pero también se dice libertad, también se dice democracia. Y si me acostumbro a que cuando hago algo tengo comida, en algún momento voy a tener libertad y democracia. ¿Qué falta? Yo diría que falta pensar esto, un poco de imaginación creativa en el activismo dentro de la población cubana y dentro de los factores que ejercen el activismo en Cuba.
Y vamos a La Habana, donde la falta de agua en el barrio de Los Sitios impacta la salud y la higiene de sus residentes, quienes denuncian la falta de respuesta estatal. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Residentes en el barrio Los Sitios, en La Habana, dijeron a Martí Noticias que desde hace meses están padeciendo el problema del agua. Eduardo Puig vive en un edificio ubicado en Reina y Rayo.
Que estamos padeciendo el problema del agua. Aquí siempre hemos tenido problemas con el agua, yo no sé qué problema. Y desde que hicieron esa tienda de abajo ultra, ha sido peor. Aquí más o menos nos están dando agua cada un mes y pico, cada 2 meses nos dan 10 o 15 o 20 minutos o media hora de agua a lo sumo. Tenemos que acumularla, pero es que calculo, esa agua que nos dan no nos dan para nada. A veces ni un tanque se puede llenar prácticamente. Cuando la pone, cuando la vayan a ver, ya se fue el agua.
Puig señaló que los residentes se han dirigido a las diferentes instancias, entre ellas el gobierno local y la empresa Aguas de La Habana, encargada de ofrecer un servicio por el que cobran a los habaneros.
No, y aquí no se sabe a dónde se vaya. Y nadie ha resuelto nada.
Conversamos también con una participante en la protesta que tuvo lugar el sábado, donde vecinos de la calle Reina, entre Rayo y Ángeles, cortaron la conocida vía habanera con cubetas, exigiendo agua tras más de 10 días sin el servicio.
No hubo violencia ni nada. Todo fue solamente que querían, aunque sea una pipa, porque ya había niñitos ahí, chiquititos. Hay niños que tenían hasta sarna y todo. La higiene, imagínate, el agua es todo. Dicen que esta es la zona más elevada de los sitios, entonces el agua no llega porque hay roturas. Bueno, eso fue lo que nos dijeron. Bueno, a ver, esta parte de la que siempre he tenido problemas con el agua, sobre todo por rayos, ¿eh? Pero bueno, esta vez ahora sí ya...
Quienes no pueden acumular agua en tanques en sus apartamentos tienen una tarea difícil, señala esta habanera.
Cargando, pidiéndole a un vecino que tenga algo así.
Intentamos contactar una vez más con la oficina de la empresa Aguas de La Habana en el municipio Centro Habana, pero nuestra llamada no fue respondida. Neiki Cárdenas vive también en los sitios. Aseguró a Martín Noticias que a la tienda Ultra, ubicada en la misma cuadra, envían constantemente camiones cisternas o pipas, lo que no sucede, lamentablemente, para llenar las cisternas externa de su edificio.
Pues mandando manda ninguna, tienen que empezar a suplicar el paciente hemodiálisis y empieza a llamar a la otra vecina y empieza agua de La Habana para que manden una. Ahí a Ultra vienen bastante pipas.
Un problema con el que están lidiando los vecinos de Reina y Rayo desde hace mucho tiempo.
Salir a buscar la casa de los vecinos hasta que él se va a bañar la casa de un familiar, la que él a lavar la casa del otro y así. En este mes que pasó habrá entrado agua ahí dos veces, pero la cisterna no va a subirla.
Y ver Pacheco, Martín Noticias.
La patrulla fronteriza de Estados Unidos detuvo a 15 balseros cubanos que desembarcaron el domingo por la noche en Cayo Hueso. Los detenidos enfrentarán el proceso de deportación. Estados Unidos insiste en que las personas que intenten llegar ilegalmente serán procesadas y retornadas a su país de origen o al de partida. 5:12 minutos, hay noticias de Estados Unidos. Estados Unidos ha asignado 6 millones de dólares como parte de un plan piloto con Panamá para repatriaciones que busca apoyar el cumplimiento de las leyes de migración. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa. Hay problemas con la grabación. En breve tendremos entonces este reporte. Entre tanto, el dictamen de la Corte Suprema de Estados Unidos en un caso que involucra al expresidente Donald Trump por presunta interferencia electoral ha generado diversas reacciones y Héctor Contreras tiene la nota.
Tras conocerse el dictamen de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en el que se le otorga al exmandatario Donald Trump inmunidad procesal por cualquier acto oficial que realizó en el cargo para tratar de revertir su derrota en las elecciones de 2020, el protagonista de la historia y principal favorito para la nominación republicana, Donald Trump, no tardó en reaccionar y desde su cuenta en Social Truth dijo textualmente, y citamos, gran victoria para nuestra constitución y democracia, orgulloso de ser estadounidense. Por su parte, el actual presidente Joe Biden, en un mensaje a los estadounidenses, hizo referencia a la decisión del máximo tribunal y dijo,
en esta nación nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente de los Estados Unidos. Pero la decisión de hoy de la Corte Suprema sobre la inmunidad presidencial cambió fundamentalmente todos los efectos prácticos. Es casi seguro que la decisión de hoy significa que prácticamente no hay límites a lo que el presidente pueda hacer. Este es un principio fundamentalmente nuevo y es un precedente peligroso, porque el poder del cargo ya no estará limitado por la ley.
La sentencia del Tribunal Supremo, aprobada por 6 votos a favor y 3 en contra, constituyó la primera vez en la que la Corte Suprema decide si un expresidente podría ser procesado en un caso penal por acciones que realizó mientras estaba en el cargo o si tenía inmunidad para ser acusado. El fallo emitido por la Corte Suprema de los Estados Unidos tendría implicaciones directas sobre el caso contra el expresidente Donald Trump, en el que se le acusa de aparentemente utilizar sus recursos y hacer que el Departamento de Justicia reafirmara sus acusaciones de fraude electoral y presentar listas de electores falsos de Trump en estados donde ganó su rival político Joe Biden. Ante este escenario, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, dijo: el presidente puede discutir posibles investigaciones y procesos judiciales con su fiscal general y otros funcionarios del Departamento de Justicia para cumplir con su deber constitucional. Para luego agregar, por lo tanto, Trump es absolutamente inmune a ser procesado por la presunta conducta relacionada con sus conversaciones con funcionarios del Departamento de Justicia. Algunos especialistas aseguran que esta histórica decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos no solo tendrá efectos sobre el presidente Trump, sino contra los mandatarios estadounidenses que han llegado y que llegarán a la Casa Blanca en el futuro. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y como le informaba, Estados Unidos ha asignado 6 millones de dólares como parte de un plan piloto con Panamá para repatriaciones que busca apoyar el cumplimiento de las leyes de migración. Tenemos a nuestra corresponsal Michelle Saguet.
Panamá comenzará vuelos de deportación de inmigrantes irregulares en las próximas semanas como parte de un acuerdo con Estados Unidos, dijeron el martes funcionarios estadounidenses en una conferencia de prensa virtual. Eric Jacobstein, funcionario del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, explicó que las deportaciones se aplicarán sin tener en cuenta la nacionalidad de los migrantes y que se revisará rigurosamente a las personas en riesgo de persecución o de tortura y no puedan regresar a su país.
Los Estados Unidos ha asignado 6 millones de dólares en apoyo a las iniciativas de Panamá en este programa piloto. Esta inversión destaca nuestro compromiso de asegurar una gestión segura, ordenada y humana con una fuerte aplicación de la ley.
Por su parte, el subsecretario adjunto principal de Comunicaciones del Departamento de Seguridad Nacional, Luis Miranda, dijo que los fondos también se usarán en el entrenamiento y desarrollo de capacidades para fortalecer e institucionalizar procesos seguros y humanos en Panamá, incluyendo la evaluación de reclamos de asilo. Miranda señaló que el plan piloto no comprende una nueva ley migratoria, sino el apoyo de las regulaciones migratorias ya existentes en Panamá, explicando que ese país ya tiene sus procesos de deportación y que esto es una ampliación de lo que ya están haciendo. Los funcionarios aseguraron además que se espera comenzar las repatriaciones lo antes posible en las próximas semanas, aunque no dieron una fecha específica y aún se desconoce cuántos migrantes serán deportados semanalmente. La asistencia a Panamá busca reducir la migración irregular sin precedentes a través de la región del Darién, por la que, según el Departamento de Estado, transitaron más de 520.000 migrantes en el 2023. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El presidente Joe Biden podría entrar más en contacto con los votantes y los periodistas en las próximas semanas, con la esperanza de tranquilizar a los demócratas sacudidos por su mala actuación en el debate de la semana pasada, según dos personas involucradas en la planificación. Los actos podrían consistir en un encuentro con votantes, entrevistas con destacados periodistas de Washington o una rueda de prensa en solitario en la que Biden respondería múltiples preguntas, dijeron las fuentes a la agencia Reuters. 5:18 minutos, son más noticias. La Plataforma Democrática de Venezuela anuncia que activará su delegación negociadora para buscar que se respeten las normas democráticas en las elecciones del 28 de julio. Nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, informa.
La plataforma unitaria anunció este martes que retomará el espacio de la negociación para garantizar la mayor legalidad y transparencia en las elecciones presidenciales del 28 de julio, tal y como lo dijo Omar Barbosa, secretario ejecutivo de la coalición opositora, luego del anuncio de Nicolás Maduro de retomar el diálogo con Estados Unidos.
A los efectos de que participe en todas las gestiones que sean posibles por lograr un ambiente de la mayor normalidad posible en este proceso electoral.
Barbosa negó que la plataforma unitaria esté considerando desconocer los resultados, como ha querido dar a entender el régimen de Nicolás Maduro, porque Edmundo González Urrutia, el candidato presidencial del bloque opositor, no firmó el acuerdo impuesto por el Consejo Nacional Electoral para reconocer los resultados. Aseguró que ya existe uno firmado y es el acuerdo de Barbados.
Simplemente el candidato consideró inapropiado asistir a un acto en el CNE donde se iba a firmar un acuerdo impuesto. Los acuerdos son convenidos entre las partes, discutidos, analizados. Pero eso no quiere decir que nosotros no estamos dispuestos a reconocer resultados. Ya firmamos un documento que lo firmó también el gobierno, el acuerdo de Barbados, en su punto 12, donde nos comprometemos a reconocer públicamente los resultados electorales.
Precisó Barbosa que el régimen ha arreciado la persecución política contra la disidencia ante las proyecciones de los resultados electorales, que tienen como favorito a Edmundo González Urrutia.
Las inhabilitaciones inconstitucionales de buen número de alcaldes y tantas detenciones injustas que han ocurrido por colaborar con cualquier acto de la campaña dan una idea del grado de desesperación en que se encuentra quienes están derrotados desde estos momentos, y eso se va a comprobar el 28 de julio.
Este jueves 4 de julio inicia formalmente la campaña presidencial en Venezuela. María Corina Machado y Edmundo González Urrutia tienen previsto un recorrido de caravana por Caracas, así como en las principales ciudades del país. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martí Noticias.
Y el huracán Beryl está a 680 kilómetros al este de Jamaica. Tiene vientos de 250 kilómetros por hora en dirección a México. Precisamente ese país se prepara para el embate del huracán mientras se recupera del paso de la tormenta tropical Chris. Desde la Nación Azteca informa Sara Pablo.
Aunque este lunes por la tarde se degradó a baja presión, al menos 17 entidades se encuentran en alerta debido a las fuertes lluvias que provocó Chris a su paso por México. Los remanentes de dicho fenómeno se desplazaron sobre el centro y occidente del país y se combinan con un canal de baja presión extendido sobre la Sierra Madre Occidental y sobre la Mesa Central, ocasionando lluvias torrenciales en San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Jalisco y Colima. Lluvias intensas en Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Nayarit y Michoacán. En algunos estados se han registrado deslaves, desbordamiento de ríos, inundaciones en vialidades, derrumbes en carreteras y daños a viviendas, por lo que cientos de personas han sido evacuadas de manera preventiva en el estado de Chiapas. Además, se han suspendido clases en algunos municipios. Ahora la atención de las autoridades se centra en el huracán Beryl, que se formó en el Atlántico y que ha alcanzado categoría 5, pero que se prevé pudiera tener un doble impacto en México, primero en el estado de Quintana Roo entre jueves y viernes y posteriormente en los límites de Veracruz con Tamaulipas, ya como categoría 1 o 2.
De acuerdo a su trayectoria, que es hacia el noroeste, oeste-noroeste, y se desplaza a 33 kilómetros por hora, se prevé que ese sistema se acerque el día jueves a la península de Yucatán, posiblemente como un huracán categoría 1 o categoría 2. Beryl tendría dos impactos. El primero sería el jueves por la noche, viernes por la mañana, sobre Quintana Roo, y posiblemente ya para el día domingo por la noche, madrugada de lunes, estaría tocando tierra también como un huracán categoría 1 en los límites entre Veracruz y la parte sur del estado de Tamaulipas.
Las autoridades llamaron a la población a extremar precauciones y estar atenta a los avisos climatológicos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El Pepe.
Sí, señor, el Pepe José Lacayo. Aquí están los deportes.
La selección norteamericana de fútbol resultó eliminada de la Copa América y en su propio suelo cuando perdió contra Uruguay 1-0 en Kansas City. ¿Qué significa esto? Que el grupo C ve a Uruguay como el campeón, Panamá como subcampeón tras derrotar a Bolivia 3-1. Estados Unidos terminó en el tercer lugar con una sola victoria y dos derrotas, y Bolivia en el cuarto puesto. Esta noche vamos a ver si Uruguay va a jugar contra Brasil, Colombia o Costa Rica en la próxima ronda de la Copa América. Ahora sabemos que Ecuador va a jugar contra Argentina, Canadá contra Venezuela, y esta noche vamos a saber cuáles son los otros participantes en este torneo continental. Mientras tanto, en la Eurocopa, damas y caballeros, Cristiano Ronaldo falló un penalti en tiempo suplementario, pero Portugal derrotó a Eslovenia 3-0 en penaltis. Cristiano Ronaldo sí metió su penalti en la ronda de penales y Portugal salió airoso 3-0. El arquero de la selección portuguesa, Diego Costa, falló 3 penales consecutivos en la Euro para asegurar la victoria portuguesa, que ahora va a jugar contra Francia el viernes en los cuartos de final de la Euro. Francia, a duras penas, gracias a un autogol, logró derrotar a Bélgica para colarse en el exclusivo Club de los Ocho. Así que ya tenemos los cuartos de final, por lo menos varios de ellos. España contra Alemania, Portugal contra Francia, Inglaterra contra Suiza y está por ver los otros dos contrincantes. Ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Los Astros de Houston derrotaron 3-1 a los Azulejos de Toronto y el héroe de la jornada fue el cubano Jordan Álvarez, el tunero con su jonrón número 17 de la temporada. Impulsó dos carreras, suma 43 remolcadas en lo que va el año. También negoció un boleto. Batea 294 con promedio en base 372. Alex Bregman, el tercera base, también contribuyó con dos imparables en este partido y anotó carrera. Josh Hader con su rescate número 13 de la temporada para los Astros de Houston. Mets de Nueva York vencieron 9-7 en extra innings a los Nacionales de Washington. El cubano José La Candelita Iglesias con un jonrón de dos carreras en extra innings para asegurar la victoria de los Mets de Nueva York. La Candelita está bateando justamente 400 en tiempo de juego limitado, con promedio en base de 438 para Iglesias, su primer jonrón de la temporada, y ahora suma 9 carreras impulsadas. Otro pelotero de sangre cubana que jonroneó, Julito Martínez de Jayalía, impulsó 3 carreras con su cuadrangular número 10 de la temporada y suma 37 impulsadas para los Mets de Nueva York. Y los Rockies de Colorado sorprendieron a los Cerveceros de Milwaukee 8-7. En este partido, Blackmon con 2 hits, una carrera impulsada, una carrera anotada, y Doyle con 3 remolcadas, 2 jonrones y 3 anotadas en este partido. Y terminamos diciéndoles que hoy en la Copa América, Brasil versus Colombia a las 9 p.m. para ver quién gana ese grupo. Y al mismo tiempo, Costa Rica contra Paraguay. Ya Colombia está en los cuartos de final, pero quiere ganar su grupo, enfrentarse a Panamá. Si Brasil queda de segunda, se enfrentaría a Uruguay en la próxima ronda de la Copa América. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Y con las noticias del espectáculo, Alejandro Escalona.
Hoy comenzamos con las películas más vistas aquí en Estados Unidos para esta primera semana del mes de julio. Sin duda, Inside Out Parte 2 es la más taquillera con casi 58 millones de dólares. A Quiet Place Day One, 53 millones de dólares. Bad Boys Ride or Die con 10 millones. Cifras proporcionadas por Box Office Mojo para los últimos días, no los totales a escala global. Terrio con Sean Penn y Dakota Johnson de Sony Pictures Classics se acerca al medio millón de dólares, y The Fall Guy con Ryan Gosling y Emily Blunt de Universal, 90 millones de dólares. Usher aceptó el premio a la trayectoria en los premios Black Entertainment Television 2024. Varios artistas interpretaron los éxitos de Usher. Megan Thee Stallion abrió el programa el viernes, lanzó su tercer álbum de estudio titulado Megan. Tyla, la superestrella sudafricana de Johannesburgo, ganó Mejor Acto Internacional y Mejor Artista Nuevo y dedicó sus premios a África. La legendaria aerolínea Pan Am recreará 2 de sus rutas transatlánticas en un vuelo fletado que tendrá lugar el próximo año. El viaje conmemorativo está patrocinado por la Fundación del Museo Pan Am y Pan American World Airways. El paseo, que tiene previsto una duración de 12 días, está limitado a 50 pasajeros solamente. Comenzará en Nueva York con escalas en Bermuda, Lisboa, Marsella y Londres. Pan American comenzó a operar en 1927 y parte de esa historia aparece en la película biográfica The Aviator, el aviador, de Martin Scorsese, protagonizada por Leonardo DiCaprio. La Fundación Museo Pan Am informó que el precio del pasaje para el vuelo charter oscila entre 59 mil y 65 mil dólares por persona. Voz de América, Radio Entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Y hasta aquí la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Dirección técnica de Juan Pendaz, producción y edición de Iván López, voz